There's a place in your heart, and I know that it is love.
Si realmente prestas atención, todas las cosas a tu alrededor serán tus maestros. Hola, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Un relax para tu mente, que está todo el día activa. Para aflojarnos un poco y para jugar como si fuera la búsqueda del tesoro. Esos tesoros que están escondidos ahí dentro tuyo. Y sí, digo escondidos porque no todo está perdido, amigos. Y la amabilidad, la unión, el respeto, la solidaridad, el amor, no sé, en fin, muchísimos de todos estos tesoros nunca se van de ahí, nunca, siempre están con nosotros. De hecho, son los que nos constituyen y lo que nos dan el nombre de ser humanos. Así que ahí están, a veces están más tapados por el diario ir y venir, por las preocupaciones, por las ocupaciones. Por todo eso, acá te decimos respira profundo y conectate con tu corazón. Que esta medianoche, cuando está comenzando el viernes, te permita acercarte al fin de semana más relajado, sin tanta carga. Sí, porque a mí me gustaría que hoy te vayas a dormir con la sensación de estar más liviano. Como que cuando te levantes, la mochila va a estar menos pesada hacia donde tengas que ir. O sea, en la vida, para vivir. Porque la mochila se llena ahí, está en la cabeza, con los pensamientos, con tanta información que llega desde todos lados, desde la calle, desde los medios, de las redes, que está bien porque necesitamos estar informados, pero viste que está un poco repetitiva la información, que todo el día se habla de lo que pasa. Así que con valentía enfrentemos a nuestro corazón y vayamos en busca de esa paz que todos anhelamos y que viste que no la están vendiendo en ningún lado, ¿no? Y además que es algo que es gratis, igual que el aire que respiramos, esto que nos da la vida. Y así comenzamos hoy, Corazón Valiente, buscando el valor que tiene la educación. Sí, quiero que hablemos de la educación porque con tanto alboroto creo que se está descuidando el verdadero sentido de la misma. Así que les propongo, para saber qué tipo de educación deberíamos tener en el siglo este, que tratemos de contestar dos preguntas básicas, por lo menos para mí así lo son. La primera es, ¿cuál es el propósito de la educación? O quizás, a ver, mejor podríamos preguntarnos, ¿en qué clase de persona queremos que se transformen nuestros niños? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué se está enseñando? Así que te pido, como siempre, que me escribas a @silviaperezoca, @nacionalam870, o a mi fanpage, Silvia Pérez Sitio Oficial, o a mi Facebook, que es Silvia Pérez, entre paréntesis, SAISIL. ¿Sabes qué? Me gustaría decirte esto. La educación es un proceso, y como tal, tiene un comienzo, que es donde entra el niño, y tiene una salida, que es donde sale la persona que nos gustaría tener en la sociedad. Y ya sé, por supuesto, que todos queremos que nuestros hijos crezcan y que tengan mucho conocimiento para poder trabajar y para poder ganar muy bien, ¿no es cierto? Y en este siglo la tecnología facilita que se pueda obtener la información al instante. Así que, ¿qué sería lo que más se necesita? A mí me parece que es la habilidad para discriminar entre el bien y el mal. Y hacer un uso apropiado de toda esa información que ya está disponible. Lo que necesitan las sociedades es gente que realice sus tareas sin egoísmo. Por eso nosotros acá hablamos de valores. Necesitamos gente amable, compasiva y que trabajen para la unidad y no para la división. Queremos que nuestros hijos sean felices. Obviamente, sí. ¿Quién no va a querer eso? Pero para esto tienen que encontrar la paz dentro de ellos primero que nada. Y así todas esas cualidades van a llevar indefectiblemente a la excelencia humana. Y con respecto a la pregunta número dos, que era ¿qué se está enseñando? Me parece también que es tiempo de darnos cuenta que ya los maestros no son, o que al menos no deberían ser, solamente aquellos que llenan de información a los niños y que esperan que den un examen perfecto, que memoricen todo y que saquen una buena nota, porque la vida ha cambiado y todo debe acompañar ese cambio. Pero nunca, nunca tenemos que olvidarnos que los niños no son máquinas o computadoras. Son seres humanos, que si queremos que florezcan en su carácter con excelencia, necesitan primero que nada que se los trate con amor y con ternura. Así que por eso hoy vamos a dedicarle este programa al valor que tiene la educación. Y antes de seguir adelante y estar con nuestros invitados, quiero que escuchemos un tema muy lindo que se llama Somos Uno, de Abel Pintos y Axel.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Cordero y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales.
Corazón Valiente enlaza las noticias de la semana a los valores que promovemos.
Y continuamos con Corazón Valiente y nos visita esta noche una querida amiga, Cristina Macari, que se ha desempeñado como docente hasta el año pasado en 3 escuelas, en el Liceo 5, en el Instituto de Enseñanza Superior Juan B. Justo como profesora y después como asesora pedagógica en el Lenguitas, pero también es facilitadora del programa de educación en valores humanos para padres y para familia, del cual hemos sido compañeras y hemos transitado un camino juntos de aprendizaje, ¿cierto?
Es verdad.
¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien, bueno, un gusto estar acá.
Muchísimas gracias, un placer para mí también. Bueno, contame, ¿en qué grados diste clases?
No, en grados no. O sea, yo trabajé en media. Ajá. Siempre en la educación media. Y trabajé con maestros en educación en valores humanos que ellos iban a enseñar en primaria. Ah, pero yo siempre enseñé en media pedagogía, filosofía, psicología.
Y abordabas, ¿qué materia?
Filosofía. Dedicabas.
Filosofía, por ejemplo.
Psicología. Educación cívica, metodología del estudio.
Ajá.
¿Y todas las materias humanas?
Ok, qué bueno que te tocó eso.
Humana.
¿Y con qué cantidad de alumnos, por ejemplo?
Y he llegado a tener un montón de alumnos, porque pensá que cada curso tiene más o menos 30 y he llegado a tener 9 cursos.
Pero en un aula tenías 30.
30, entre 30 y 40.
¿De qué edades?
Y depende de la materia, entre 12 y 16, okay. Y 17. O sea, no, si eso trabajaba en primer año o en segundo, tercero, cuarto y quinto. O sea, que los agarraba cuando entraban.
Cuando entraban a la adolescencia, además.
A la
adolescencia,
además, ¿no? Después la crisis de la adolescencia.
Sí. Y decime, porque bueno, sé que hemos trabajado juntas en el tema del programa de educación en valores. ¿Vos cuándo decidiste a lo largo de tu trayectoria como docente asociar los valores a la enseñanza académica?
Interesante la pregunta. Y creo que uno se define cuando educa. Uh-huh. Si te interesa la educación, vos hoy decías en el programa, ¿qué tipo de persona queremos formar, ¿no? Uh-huh. O sea que cuando uno educa siempre tiene una visión de a dónde quiere llegar.
Sí.
Y esos son valores. Uh-huh. O sea que si no ponemos los valores, mentimos.
Uh-huh. Bueno, no sé si siempre sucede eso, sino la educación.
Por eso digo, por ahí no lo decimos, pero es así.
Sí, sí, ¿no? Sí, te pasa a vos y supongo que a mucha gente, pero así es. Un poco el conflicto de querer cambiar el sistema educativo en este momento me parece que tiene que ver con más conciencia de la importancia que tiene.
Es cierto. Sí, el sistema educativo se cambió por ley en el 96. ¿No?
Sí, ¿y qué cambió?
Perdón, en el 2006, me estoy equivocando con el número de la ley.
Bueno, yo
en
no lo sabía igual.
¿Y qué es lo que cambió? En el 2006, que por ley nacional de educación, uh-huh. ¿Sí? Se estructura de modo diferente y se invita a cada jurisdicción a llevar esos cambios a la práctica y se les da un tiempo. O sea que estamos en medio de un cambio uh-huh. en el sistema educativo, uh-huh. en su totalidad, uh-huh. digamos. Cambió, por ejemplo, que la educación hoy es obligatoria desde los 5 hasta que termina la secundaria, o sea, desde preescolar hasta quinto año. Sí. Eso no era así.
Claro. Uh-huh. ¿Mm? No sí. era así. Eso es más por ahí sistemático. Y la forma de encarar.
Y también. Lo que pasa es que esto lleva tiempo.
Sí, sí. Que eso es la ansiedad que tenemos los argentinos.
Lleva mucho
¿no?
tiempo y mucha discusión. Porque, como vos decías, ¿qué tipo de persona queremos formar? Uh-huh. Si yo te digo la ley, es divina. Yo traje. Mira.
A ver.
Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. No lo digo yo, está escrito.
Claro.
En la ley, ¿te das cuenta?
Sí.
O sea que ya, supuestamente, ya hemos los argentinos como sociedad uh-huh. definido a dónde queremos llegar.
Sí.
Pero nos olvidamos. Y por eso me parece que los valores éticos tienen que estar en la educación.
Claro, porque yo digo, la ley está hecha, pero después...
Para cumplirla.
Claro, pero estamos realmente en el proceso de entender y claro. tomar conciencia de que la ley está hecha para que se cumpla, porque parece que hay algo acá en nuestra historia que no ha sucedido.
Exacto. Algunos sociólogos comentan que somos una sociedad anómica, o sea que no respetamos mucho las normas. Uh-huh. O sea que tenemos normas. El problema sí. es que no las respetamos y seguimos discutiendo sí. qué tipo, o sea, qué queremos cuando ya está definido.
Claro.
Hay que llevarlo a la práctica o cambiarlo. Cambiarlo claro. como fija la ley también.
Claro, el tema es que seguimos debatiendo mientras transcurre, ¿no? la educación y todo eso. Y contame, al abordar las clases sí. y los alumnos, supongo que te encontrarás con cuestionamientos y planteos de los chicos o no, o reciben, por ejemplo, esta valoración que le das vos a cada una de las materias que uh-huh. transitas, la reciben bien.
En lo personal, no he tenido mucho problema en esto que vos planteás, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque mis materias son humanas, o sea, tienen que ver con lo que nos pasa uh-huh. a los seres humanos.
Sí, uh-huh. pero he visto, por ejemplo, algo que justo iba a contar en el programa de hoy, perdóname que te interrumpa, un profesor de filosofía que uh-huh. ha hecho una película, que no sé si la conoces, que es referida a los maestros, donde implementa una experimentación con, creo que son 7 o 10 alumnos que eligen, para abordar la enseñanza de una manera totalmente diferente y se encuentra con mucha rebeldía de parte
mucha resistencia.
Exacto.
Claro. Claro, porque cuando vos tomás al alumno como un sujeto activo, ¿no? Y responsable de su aprendizaje, porque los maestros enseñamos, uh-huh. pero el acto de aprender lo hace el otro. Uh-huh. Por eso es difícil la educación. Yo no puedo obligar a alguien a aprender.
Claro.
Yo puedo ser un excelente maestro, y si un sujeto no quiere aprender, no aprende. Uh-huh. Y podés tener maestros espantosos, y si querés aprender, aprendés. Uh-huh. ¿Cuál es la condición ideal? Y que un buen alumno se encuentre con un buen maestro.
¿Y qué sería un buen maestro y un mal maestro?
Quiero decir, alguien que quiera enseñar y otro que quiera aprender.
¿En qué diferencias a un buen maestro y a un tan buen maestro?
Un maestro, aquel que genera condiciones que posibilitan el aprendizaje de otro. Uh-huh. Porque en esto que te digo, hay una postura. Porque no te estoy diciendo que el maestro le va a meter al alumno todo lo que sabe.
No, no.
Sino que va a generar las condiciones uh-huh. para que ese ser aprenda.
Uh-huh. Y también se está hablando mucho en cuanto a las innovaciones que uh-huh. se quieren hacer con respecto a la educación, de prestarle atención a cada uno de los alumnos, que no todos los alumnos pueden Exacto. responder igual a ni siquiera a la atención ni al interés.
Exacto. Se habla hoy día... Se está trabajando para que los maestros puedan hacer una planificación, porque vos, o sea, a ver, el Estado, un docente es un empleado público. Esto también hay que tenerlo claro. Uh-huh. Toda la educación en la Argentina es estatal, uh-huh. de gestión pública o privada, pero son empleados públicos y el uh-huh. que fija los contenidos es el Estado. Entonces, claro. un maestro... Si bien tiene que atender a las singularidades, uh-huh. tiene que cumplir ciertas metas.
Sí, sí.
Porque en primer grado, en primaria, o en segundo, o en tercero, se espera que al final el chico haya adquirido tales y tales competencias, tales y tales habilidades. Uh-huh. En la secundaria se espera lo mismo. Uh-huh. Quiero decir, no las mismas competencias, no las mismas habilidades, pero sí que adquiera algo que no tiene.
Claro.
Y que le va a permitir desenvolverse en una sociedad que cada vez es más compleja.
Claro, sí, sí.
¿No? Uh-huh. Bueno, entonces, el maestro atiende las singularidades dentro de cierto margen.
No, obvio, sí, no lo entendí.
No, digo porque se vulgariza esto, ¿viste? Si después se le pide al maestro, o sea, no puede atender cualquier cosa.
No, tampoco tergiversar el
Quiero sentido. Decir.
Que es un poco lo que sucede todo el tiempo, ¿no? ¿Eh? O sea, cuando se habla de la igualdad de las mujeres.
Exacto.
Todo se va a un extremo donde, ¿entendés? Salimos de la coherencia.
Exacto.
Entonces, pero esto de poder, sí, entendés. Poder prestarle atención
a las singularidades,
claro.
porque no todos los chicos llegan en la misma condición ni en la misma situación. Uh-huh. Entonces, la escuela tiene que contar, y de hecho se cuenta, no es que está tan desmanteladas las escuelas, hay gabinetes, hay asesoría, uh-huh. hay equipo, y hay equipo fuera de la escuela que también asisten, porque hay problemáticas que tienen que ver con la escuela y hay problemáticas que exceden a la escuela. Uh-huh. Situaciones familiares complejas,
claro.
situaciones sociales complejas que afectan.
Y sí,
entonces, el docente tiene que poder darse cuenta qué cosas depende de él, y para eso tiene que estar formado, y qué cosas tiene que derivar a otros para que lo asistan,
claro.
a fin de que ese sujeto pueda aprender.
Dos cosas hay ahí que me interesan. La relación que tienen los maestros, los profesores con los padres, uh-huh. cómo es, y después hacer quién asesora a los maestros y a los profesores.
Estamos cambiando. Yo no quiero ser tan pesimista porque estamos cambiando. Quiero decir, pero es una tarea muy solitaria,
de hecho,
la docencia.
No,
es una tarea solitaria.
Solitaria.
Mm. Porque si bien hay... vos entras al aula y estás solo en el aula.
Sí.
Y en el caso... de la primaria, bueno, cuando estás con los chicos no estás con otro docente.
No.
O sea, estás con los chicos. Y en los recreos tenés que mirar a los chicos.
Sí.
Bueno. Y después tenés reuniones de personal en el año.
Sí.
Donde los chicos no van a la escuela.
Sí.
Y los maestros van uh-huh. y se juntan, pero tampoco son tantas.
Uh-huh. ¿Mm? Claro.
Ahora en la secundaria, por ejemplo, que todavía es más complicado porque... en la primaria vos tenés al maestro en la escuela todo el tiempo.
Sí.
Y en la secundaria no, uh-huh. porque es por materias,
claro,
digamos.
Entonces, claro, va cambiando.
Un profesor tiene varios uh-huh. colegios, uh-huh. ¿Mm? Cosa que se intentó resolver con la ley de profesor por cargo. O sea, en vez de que esté por materias y después se vaya a otra escuela a dar su materia, se quede en la escuela con más horas para hacer otros proyectos, que es bastante interesante.
Claro,
y que en Capital se implementó, y es un cambio muy grande, y en otras jurisdicciones también. O sea, estamos en una transición educativa.
Sí.
Estamos implementando.
¿Desde cuándo está esta transición?
Y la ley es del 2006.
Desde el 2006.
Acá en Ciudad, la NES se implementó hace 2 años recién. O sea, es la nueva escuela secundaria. Y muchas cosas de la ley tampoco, porque vos lees la ley, por ejemplo, y fija para la primaria jornada completa. Y no se hizo.
Claro.
Porque no hay escuelas, porque no hay recursos, porque, bueno. No se hizo. O sea, estamos en un cambio educativo. Esto, ¿sabes por qué lo señalo? Porque si no, estamos siempre discutiendo para dónde vamos. Y ya lo discutimos.
No,
ya
sabemos
que tenemos que ir para allá.
Totalmente.
Ahora tenemos que ver cómo llegamos.
Sí, a mí me parece que hay que limpiar un poco todo el ruido que se está haciendo para poder centrarse en lo que es la verdadera educación.
Exacto.
Y de eso es lo que me propongo que tomemos conciencia en este programa. Y para terminar, porque nunca hay mucho tiempo para todo lo que uno quiere, lamentablemente, ¿qué es lo que crees o sentís vos que es fundamental para la relación entre un maestro y un alumno?
Retomo lo que decías vos antes. O sea, los chicos, en cualquier edad, no son máquinas. Las personas no somos máquinas. Y si el que enseña o el que fija las políticas para quien enseña no se da cuenta que tanto ese alumno como ese docente no son máquinas y son personas, y no vamos a tener buenos resultados, porque vamos a generar malestar, porque no somos máquinas, aunque querramos comportarnos como máquina.
No podríamos.
No podemos. De hecho, hay tanta medicación psiquiátrica, por eso, porque la gente quiere cumplir con ciertas cosas y se olvida de que son personas, y las personas necesitan un ámbito para que florezca lo que llevan dentro.
Bueno, de esto se trata lo que estamos proponiendo acá, así que muchísimas gracias. Gracias, Cris, por habernos visitado, por haber dado todas tus palabras y tu experiencia, que son muy valiosas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias.
Estás escuchando Corazón Valiente, el poder de los valores. Estás escuchando... En Corazón Valiente ponemos de moda los valores humanos.
Y acá continuamos esta noche en Corazón Valiente y tenemos en línea al doctor Daniel López Rossetti, presidente de la Asociación Argentina de Medicina del Estrés, médico clínico y cardiólogo, matrícula nacional 62540. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atenderme.
No, por favor, buenas noches, Silvia, gracias por llamar.
No, al contrario, mira, el otro día, hace unos días atrás, escuché así al pasar en Radio Mitre, cuando estabas hablando acerca de un programa nacional de meditación, y no te puedo explicar la emoción y la alegría que me generó, así que, bueno, me metí ahí en la página para ver, y quería hablar con vos de esto, porque en el programa del día de hoy estamos hablando del valor que tiene la educación y el sistema educativo, y bueno, yo soy una ferviente practicante de meditación desde hace varias décadas y la promuevo, pero la importancia de que vos como médico estés hablando de esto y hayas creado un programa nacional de meditación para los colegios, a mí me parece de una importancia superlativa. ¿Cómo surge esto? ¿Me podés contar?
Bueno, ante todo, gracias. No soy yo, es todo el equipo que trabajamos en el hospital. Y sí, nosotros en el Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, trabajamos en diagnóstico de estrés, recibimos pacientes derivados de otros servicios hospitalarios incluso, y ya últimamente llegan pacientes directamente de la sociedad. Hace unos 4 años, alentados por la bibliografía internacional que acreditan los resultados positivos que la meditación promueve en los estudiantes, iniciamos un protocolo de trabajo en terreno, en territorio. Entonces hicimos un protocolo de estudio en 6 colegios públicos del partido de San Isidro, 5 de ellos dependientes de la provincia de Buenos Aires y 1 municipal. lo que hicimos, como era una actividad, Silvia, extra programática, era invitar a los docentes que querían capacitarse como instructoras para este procedimiento, para que los chicos pudieran hacer todas las mañanas y todas las tardes cuando entran al colegio, antes de deshacer la mochila, 10 minutos de meditación. Uh-huh. La recepción fue enorme.
¿Las docentes estuvieron positivos frente a esta propuesta?
Entusiasmadísimas.
Mira, qué bueno.
Una cosa, aparte vinieron al hospital, tuvieron un mes de capacitación en el hospital, fue un ámbito de cordialidad enorme, fue una expansión de aprendizaje para el docente, fue una expansión emocional, claro. Incluso fue una experiencia muy linda porque terminamos con, bueno, esta es la interna lo que te estoy revelando, pero que terminó con un lunch en el cual compartimos, y una de las frases que nosotros le dijimos a los docentes es que hay una vez Einstein dijo que la educación es lo que nos queda después que nos olvidamos todo lo que aprendimos en el colegio. Uh-huh. Y que los chicos algún día se iban a acordar de la maestra cuando supieran hacer meditación, y cuando en una alternativa o en algún momento en que la vida provoca ira, iban a poder diferir esa emoción negativa a través de la meditación. Y que no se iban a olvidar toda la vida. Cuando esto nosotros lo hicimos en territorio y vimos que funcionaba adecuadamente, todo el programa lo hicimos en videos, de manera que hacemos ahora capacitación de docentes a distancia. Sí. Claro, esto llevó 3 años, primero lo hicimos en sexto grado, año de colegio primario, después lo hicimos de primero a quinto, y después empezamos un protocolo que ya se instrumentó en nivel inicial, con chicos de 5 años de edad. Mira, los resultados fueron extraordinarios. Sí, o sea, uno cree que los chicos, bueno, los chicos saben más que nosotros, aprenden más rápido que nosotros, se toman las cosas mejor que nosotros, juegan cuando tienen que jugar y se la toman en serio. Yo pensé que se iban a reír, pensé que no. Aprenden muy rápidamente.
Sí, lo sé. Yo he tenido
experiencia. El resultado fue estupendo.
Y fácil, para ellos es fácil todo, ¿cierto?
Es fácil. En los chicos, en los de 5 años, fue extraordinario. Usamos un protocolo que ha promovido en Estados Unidos el doctor Davidson, que es para hacer introspección, para que el chico pueda ir a su mundo interior. Claro, uno, la palabra introspección a un chico de 5 años, pero uno sí le puede decir a un chico de 5 años, y si uno quiere estar con uno mismo. Si uno quiere estar con su yo interior, con vos mismo, podés hacer como la tortuga, y todos miran. Sí. ¿Qué hace la tortuga cuando quiere estar consigo misma? Se mete para adentro. Entonces vamos a jugar a la tortuga.
Genial.
Entonces levantan los brazos, nosotros le hacemos la mímica, llevan un poquito la cabeza para adelante y se encierran en sí mismos, y están con ellos. Es una introspección.
Maravilloso.
Entonces, con chicos de 5, bueno, el resultado fue muy bueno, con lo cual se convocó por distintos medios, uh-huh, a algunos docentes que le decían a otros, y empezaron a llegar colegios de todo el país. Entonces preparamos un sistema de capacitación a distancia, y hoy la propuesta es la siguiente: cualquier docente de colegio público o privado, de nivel primario e inicial, uh-huh, que quiera hacerlo, tanto de colegios públicos como privados, en forma gratuita, simplemente se inscribe, es decir, se pone en contacto con el hospital, a vuelta de correo va a recibir todo lo que es necesario para hacerlo, las cuestiones de orden técnica y legales, la matrícula, el título, el número de registro, documentos y algunas cuestiones, qué colegio se realiza, etcétera, etcétera. Entonces después le vamos a dar un usuario y una clave, van a ingresar a una página específica donde hay videos de capacitación. Uh-huh. Donde distintas personas del servicio, entre las cuales estoy yo, damos fisiología del estrés, fisiología de la meditación, sistema nervioso autónomo, es decir, todos los fundamentos psicobiológicos que determinan y prueban con abundante bibliografía el por qué la meditación en los chicos y en los adultos, por supuesto, sin duda. Los chicos, que es el programa de meditación. En colegios, les va a permitir expandir la cognición, concentración, estudio, memoria, estabilidad emocional, diferir la emoción negativa y disminución de la violencia.
¿Cuánto cambiaría todo la humanidad y las sociedades esto, no? Y Sí, a mí me encantaría que esto pueda llegar a ser parte del sistema educativo y que puedan llegar a todas las escuelas. ¿Crees que podés promover eso?
Y
que
soñar yo... no cuesta nada. Nosotros, la verdad, te digo algo, Silvia. Sí. Nosotros empezamos porque nos gusta.
Somos una... Y perdóname que te interrumpa, ¿cómo llegó a vos la meditación? ¿Cómo fue la primera vez que meditaste? ¿Qué sentiste?
Bueno, la historia es un poquito larga. Yo trabajo en estrés hace 30 años.
Sí.
Porque entre otras cosas, y otro día te cuento con más.
Y otro día vamos a hablar de eso, porque vi ayer una de tus charlas acerca del estrés y me quedé muy choqueada y me cambió radicalmente algo de mi vida. Así que bueno, eso lo vamos a dejar para otro programa. Así
con todo gusto, sí, porque conocí la meditación como pasa muchas veces, por un trauma personal.
Claro.
Entonces, bueno, una historia larga, pero tuve una enfermedad muy importante, con inmunosupresión, con un año y medio de tratamiento, y encontré el camino por otro lado, pero como vengo de la ciencia dura, es decir, hago psicobiología, tenemos el curso universitario de psiconeuroinmunoendocrinología, trabajamos de hecho tenemos una cátedra en la Facultad de Psicología, llevamos adelante el servicio de medicina de estrés del hospital, y esto, que al principio empezó como de a poco, nosotros teníamos que poner Hospital de San Isidro, pero como se fue extendiendo a nivel cada vez más, tuvimos que poner San Isidro Buenos Aires. Y como después tuvimos desde Colonia Carolla, Córdoba, hasta Tierra del Fuego, tuvimos que poner San Isidro Buenos Aires, Argentina. Y después nos encontramos con algo que no esperábamos, como siempre que salen las cosas lindas, y es que hoy tenemos un colegio en El Cairo, en Egipto, uno en Toronto, en Canadá, dos en México. Se han conectado porque lo han conocido no sé cómo. Entonces, ahora ponemos San Isidro, Buenos Aires, Argentina.
Sí.
Y de hecho, en estos días, en estos próximos días, esto entró dentro de la unidad de ecobioética de la UNESCO, está promovido por la UNESCO.
Sí, lo vi en la página, sí.
Y lo presento en el Congreso Mundial de la UNESCO y también recibimos una invitación para presentarlo dentro de lo que es el Servicio de Medicina del Estrés del Hospital en la Universidad de Haifa en el mes de abril.
Qué maravilla, bueno, que pasan cosas buenas, ¿cierto? Eso es lo que me da la sensación. Y cuando tengas que presentarlo allá, me encantaría... Sí, me voy a meter en tu presentación. Lo que vi que propusiste ayer con un minuto nada más para que todos puedan experimentar ese momentito que es normal y natural, que tiene que ver con la meditación y con estar con uno a través de la respiración, que me encantó en esa charla que vi.
Es que con un minuto basta. Nosotros claro. La llamamos meditación sublingual, porque viste que están los ansiolíticos sublinguales.
Sí, sí.
Bueno, también existe la meditación
claro.
De un minuto.
Sí, sí, yo la conozco porque, te vuelvo a repetir, es decir, me dedico mucho a contarlo, pero lo que más me da alegría es que tu voz, ¿entendés?, tiene mucha importancia y esto va a significar algo trascendente para la gente que solamente pensaba en la palabra meditación como algo espiritual y que tenía que ver con religiones, con toda esta confusión que genera a veces una disciplina que no tenemos tanto conocimiento, y creo que vos ya la salvaste y hiciste que el mundo pueda escucharla, mirarla y experimentarla. Eso es lo que más me gusta de esto. Y para no retenerte más tiempo, te hago una última pregunta. ¿Tuvieron resultados concretos en esta experimentación de este tiempo con los alumnos en relación
a...? Clarísimos, hemos hecho relevamos datos riquísimos, cual y cuantitativos. Y Silvia, algo trascendente que nosotros, digamos, cuando empezamos a investigar y nos hemos nutrido de la investigación internacional fisiológica que existe al respecto, no esperábamos, porque no lo habíamos encontrado, no esperábamos encontrar lo que en la Argentina encontramos. ¿Y qué es lo que encontramos? Que no esperábamos, fue algo muy bueno pero no esperado, y era disminución de la violencia. Nos empezaban a llegar informes, porque las docentes nos remiten informes, nosotros les hacemos preguntas continuas, donde observaban que disminuía la violencia, y dijimos, bueno, probablemente sea subjetivo, y hemos terminado hasta con mediciones en las cuales, comparando con meses y años anteriores del inicio de la práctica de meditación, los llamados a los servicios de emergencia médica móvil de los colegios suscriptos disminuyeron. Sí. Es decir, se lastiman menos porque disminuye la violencia, una cosa que no esperábamos encontrar y que nos alienta enormemente.
Sí, lo sé yo, y así que me da mucha satisfacción. Bueno, te agradezco muchísimo, te digo que pueden contar conmigo para lo que necesiten en relación a esto, y bueno, te vuelvo a llamar para otro programa, o si algún momento tenés el tiempo y la amabilidad.
Gracias por promoverlo, y aprovecho tu espacio, si me lo permitís.
Sí.
Para que todos tus oyentes que les interese el tema, todos los docentes de colegios públicos y privados de nivel primario que les interesen, no tienen más que entrar a una página web, ahí abajo a la izquierda tienen toda la explicación, el mail del hospital, y quien le interese y acredite va a recibir toda la información completamente gratuita junto con el curso. La página es www.sames.org.ar, SAMES, SAMES, si lo googlean lo encuentran.
Sí, muy fácil de encontrarlo y de tener toda la información. Muchísimas gracias, estamos hablando con el doctor Daniel López Rossetti, un placer, y espero que volvamos a tener contacto.
Gracias, Silvia, muy amable.
Gracias a vos. Ya volvemos con más Corazón Valiente.
Corazón Valiente. Para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor. Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
Y acá estábamos buscando concientizar la importancia y el valor de la educación. Y en este momento estamos en línea con Silvina Wirt, que es una pedagoga argentina que actualmente, creo, se desempeña como secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas en el municipio de La Matanza, y es una referente en la Argentina en el área educacional. Ha escrito un montón de libros, no los voy a nombrar para no perder tiempo, vamos a charlar con ella. Buenas noches, Silvina, ¿cómo estás? Gracias por atenderme.
¿Qué tal? Buenas noches, Silvia, un placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, te veo muy dedicada a la educación, y acá en este programa, en Corazón Valiente, que estamos tratando de reexplotar los valores humanos, estamos hablando hoy de la importancia que tiene la educación. Te pregunto, ¿hay un proyecto atrás de todo el ruido que hay? ¿Hay un proyecto nuevo educacional? ¿Se está atendiendo a la educación en sí, más allá de todo el alboroto que hay?
Mira, yo no lo veo, te soy sincera, no lo veo. O sea, debería haber un proyecto, pero no lo estoy viendo. Me parece que justamente lo que hay es, mucho conflicto, y que justamente si ese conflicto tan importante no se resuelve, va a ser muy difícil armar cualquier proyecto, pero igual no hay proyecto.
No hay.
O sea, se dice que nos sirve la educación de hoy, pero no hay un proyecto. Y yo siempre creo, Silvia, que la escuela fue muy importante para que en Argentina haya igualdad de oportunidades, uh-huh, para que se transmitan los valores de la modernidad, para que los chicos puedan aprender, y que lo sigue siendo.
Sí, sin duda.
Entonces me parece que uno puede mejorar la escuela claramente, puede buscar, por ejemplo, que el 100% de las escuelas tengan por lo menos 7 horas de clase por día, pero no puede ir en contra de la escuela, porque sin escuela no hay igualdad.
Sí, no hay nada.
Claro. Porque la escuela pública, especialmente, es la escuela que permite que los chicos más pobres y los chicos más ricos o más pudientes tengan una educación de calidad. O sea, uh-huh, porque es una escuela gratuita, creo que hay que mejorar la gratuidad. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, en los países desarrollados, cuando vos hablas de gratuidad, la gratuidad implica que el Estado le da al chico no solo un lugar en un establecimiento, una silla y un docente, sino que el Estado se encarga de darles los útiles, el Estado compra los libros para que los chicos tengan, uh-huh, el Estado se encarga muchas veces, digamos, de garantizar todos estos derechos básicos de la alimentación. Y me parece que en eso tenemos un largo camino. por andar.
Sí, y mientras todo esto sucede y que vos me decís que no ves un proyecto, de todas maneras se puede actuar, o sea, las escuelas están actuando, vos por ejemplo.
Sí, las escuelas actúan todo el tiempo y los maestros y los docentes de secundaria, o sea, en su gran mayoría, obviamente siempre habrá casos en que no es así, pero se desviven por los chicos, o sea, en momentos donde aumenta la pobreza, están en los comedores, buscan la mejor comida, por ejemplo, con todo el tema vinculado, me parece, a tu programa, a todo el tema que hay de bullying, de acosos, sí, de hacia los chicos, los maestros están todo el tiempo trabajando y mucho tiempo se lo dedican a trabajar en valores. Para mí ahí acá hay un tema interesante y me parece que tu programa permite hablar de este tema, y es que obviamente uno los valores los tiene que enseñar todo el tiempo y además se practican y se aprenden a partir del ejemplo.
Exactamente.
Pero cuando vos tenés 4 horas de clase y una maestra además tiene que enseñar a no discriminar y entonces tiene que parar la clase de matemática cuando se discrimina a alguien y demás, siempre están como muy tensionadas, porque dicen, bueno, ¿qué es más importante?
Claro.
Que pare la clase de matemática y enseñe valores vinculados al respeto por la diversidad, la igualdad, etcétera, o sigo con la clase de matemática y bueno, que la convivencia de la convivencia se ocupe otro.
Claro, por eso te preguntaba acerca de un proyecto, porque para mí el proyecto tiene que ser esto de poder conciliar lo académico con los valores, ¿entendés?
Exacto, exacto. Para eso se necesita en principio más escuela, más horas de clase por día, porque eso solo se puede hacer cuando vos tenés una cantidad de horas de clase por día donde la maestra dice, bueno, ahora voy a trabajar temas de convivencia, voy a parar de enseñar matemática o lengua, lo mismo en las secundarias y muy especialmente con los adolescentes.
Claro.
Pero no me preocupo porque mañana retomo esos temas y tengo tiempo.
Claro, claro.
El problema es que acá, digamos, necesitamos un proyecto vinculado a más escolarización, una escolarización que permita enseñar contenidos socialmente significativos, que permita fortalecer la enseñanza en valores.
Claro, y fortalecer a los niños para que sean las personas que queremos que sean.
Exactamente, exactamente. Porque aparte los chicos muchas veces llegan con una mochila muy fuerte de problemas en la familia, ¿no? Porque uno los ve y parece que todo fuese felicidad. Y en muchos hogares hay muchísimos problemas económicos de todo tipo y los chicos entran a la escuela con esa mochila puesta.
Claro, y los entonces, que están percibiendo eso son los maestros.
Exactamente.
Y eso no lo tiene en cuenta nadie, no se hablan de estas cosas.
No.
O sea, porque la educación no es simplemente esto que están planteando, sino esto que estamos hablando. Es decir, lo que vos estás diciendo, que es lo que sucede y que se encuentra el maestro con esa situación y con ese con miles
de. Y hasta que el maestro no logra que el chico pueda, como, sacarse. Querer aprender, ponerle energía al aprendizaje. El aprendizaje no se produce. Para eso el maestro a veces necesita una palabra, una sonrisa, un gesto, una charla.
Claro.
Y eso es tiempo, pero, o sea, tenemos que entender que los chicos llegan a la escuela con historia.
Claro.
Y que el maestro tiene que tener tiempo para, digamos, para poder ayudar al chico, para poder hacer que su historia no le pese tanto como para no poder aprender, tiene que fomentar valores. El otro día vi un video que me dejó muy impresionada, de un chico salido en un portal de noticias, de un chico de, no sé, 10 años, 8 años, yo no sé, no creo que tú tengas más, con un revólver en la mano, diciendo ¡oh! Todo tipo de malas palabras. Dios. Dame la plata. Como alguien que grabó eso como algo gracioso.
Sí.
Imagínate cómo el docente hace un trabajo contracultural, ¿no? Porque mientras a veces en la sociedad, en los medios, los valores son la delgadez, la juventud, el dinero y la belleza, la escuela enseña valores diferentes, el esfuerzo, pero es contracultural, porque
claro que sí, claro,
el chico se levanta y le dice, no, pero ¿cómo?
No, este programa es contracultural, ¿entendés? Bueno, porque claro. Porque lo que yo digo siempre es que estamos tratando de poner de moda los valores humanos, y porque claro, es eso lo que sucede, lo que vos estás describiendo.
Exacto. La pregunta es cómo se hace, imagínate lo que cuesta todos los días hacer eso.
Sí.
Por eso necesitamos más horas de clase y, digamos, recursos que fomenten que el maestro pueda estar no copiando problemas de matemática en el pizarrón, sino pudiendo enseñar matemática y enseñar valores.
Claro, sí, y también después ver qué pasa cuando los chicos llegan a sus casas y cómo son esos padres, ¿no?
Totalmente.
Que eso también es otro tema, más allá de lo que se pueda hacer en la escuela y lo que pueda hacer esa relación entre los maestros y los alumnos.
En los padres, en los medios.
En los medios, en las computadoras, en el comportamiento.
Mira, no, nunca me voy a olvidar, porque sobre todo hay que trabajar. Una vez había esta publicidad en la tele, no sé, en un canal, que había una crema de baba de caracol que se suponía que le sacaba las arrugas a la gente.
Sí, me acuerdo.
Yo decía, bueno, hay que enseñarle a los chicos que eso claramente no va a ir a ningún lado, pero eso se aprende a partir de que aprendan a pensar científicamente. Deberían estar prohibidas esas publicidades,
claro,
también,
sí,
porque mienten.
Claro que sí,
y la mentira es un disvalor.
Y bueno, esa es una de las cosas más importantes, ¿entendés? Que tiene que ver con lo que está pasando, el valor de la verdad, ¿entendés? Que está, que está perdido. Y para ir cerrando, vi que acá uno de tus libros se llama Decálogo para mejorar, para la mejora escolar, ¿cierto?
Sí, exactamente.
¿Y me podrías resumir, que tendríamos que ir terminando, ese decálogo?
Mira, son como 10 puntos básicos para poder organizar y trabajar mejor en una escuela. Uh-huh. Desde que cómo se construye una buena escuela, mirar indicadores y demás de una buena escuela, pero el último punto del decálogo me parece que te puede resultar especialmente interesante en tu programa, se llama Hay que ponerle corazón. Lo que nosotros decimos es, bueno, nosotros tenemos muchos números que mirar, estadísticas que construir en las escuelas, hay que planificar, hay que diagnosticar, pero todo eso, si un docente no quiere ser docente y un director no le pone toda la energía que se necesita desde un punto de vista emocional, no se puede hacer.
Estamos hablando con Silvina Wirth, una pedagoga argentina, un referente de la educación, y bueno, nos queda la esperanza de que hay mucha gente que está trabajando y poniendo el corazón para que las cosas sean diferentes, hasta tanto tengamos un verdadero proyecto educacional como corresponde. Te agradezco mucho esta conversación y todo lo que dijiste.
No, por favor, un placer, Silvia.
Gracias, ¿eh?
Te felicito.
Muchas gracias, gracias de corazón. Y bueno, creo que hemos hablado mucho y que tenemos ahí atesorado en nuestros corazones la importancia que tiene la educación. Pero me gustaría que me escribas a @silviaperezok, @nacionalam870 o a mi fanpage Silvia Pérez Sitio Oficial o a mi Facebook Silvia Pérez entre paréntesis SAISIL. Decime qué te llegó al corazón, porque me encanta que ustedes me escriban y que me cuenten lo que piensan de lo que sucede afuera, pero acá estamos tratando de ver lo que sucede dentro nuestro. Entonces, contame, que eso es muy interesante. ¿Qué te pasó? ¿Qué te diste cuenta? Y dice Mafalda, todos los niños tenemos derecho a la educación, pero le señala con el dedito al mapa mundi y dice, y estos derechos a respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos. Así que bueno, espero que te resuene todo lo que estuvimos hablando y que me digas, que me cuentes y que compartas conmigo. Yo creo que más allá de lo que decimos siempre, que con una panza vacía no se puede educar ni se puede escuchar nada, que necesitamos que todos los niños tengan para comer y que gocen de buena salud, la educación es lo más importante y más allá de todo el ruido y de todo lo que suceda alrededor de la educación, sabemos que hay gente que tiene mucho amor, los maestros tan venerados que están haciendo mucho y que siguen trabajando para los niños, para las escuelas, para los padres y para que toda nuestra sociedad pueda cambiar. Así que agradezco mucho a quienes hicimos posible este programa, a Matías Arrezaigor, nuestro operador técnico y editor, a Fernando Lapovsky, nuestro productor, y a todos ustedes que están compartiendo este encuentro de corazón con nosotros. Así que nos volvemos a reunir cuando me escuches, a la medianoche. Buena semana.
In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space.